Vale. Bien, estamos con Adrián Broski, segunda parte, Adrián. Bueno, y también antes de volver al Mundial, nos metemos un poco en Colón. Se han dado cosas muy confusas. ¿Qué expectativas tenés para este 2023?
En relación a Colón, me estabas preguntando, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que Colón necesita, después de lo que fue una enorme alegría lo del campeonato, pero después la decepción por el torneo local, me parece que reencauzar ese nivel futbolístico que lo llevó a ser campeón del fútbol argentino, nada menos, ¿no? Una cuestión tan deseada durante 116 años que se logró, pero es importante mantenerse también en la élite del fútbol argentino y del fútbol internacional. Y Colón dio muestra de que llegó a la cúspide, a lo más alto que puede llegar o que pudo llegar un equipo de Santa Fe, pero después empezó a desmoronar también. Empezaron a surgir los inconvenientes de un equipo que volvió a tener la problemática previa a haber sido campeón del fútbol argentino. Me parece que por ese lado deberá encauzarse. Yo estaba muy conforme con que Zielinski hubiese sido el técnico. Me parece que Saralegui, bueno, tiene sus atributos, hay que esperarlo, tiene sus condiciones, pero me parece que un técnico como Zielinski, que ha dado muestras de haber cumplido con lo que promete en sus contratos, es decir, clasificación a copas internacionales, por lo menos el Atlético Tucumán, el Estudiantes de La Plata, hubiese sido el técnico ideal. Yo con Saralegui abro un signo de preguntas, me la genera él mismo ese signo de preguntas, para ver si va a poder, con un plantel pesado realmente, de jugadores controvertidos, caso Guanchope Ávila, va a poder estar realmente ejerciendo el liderazgo que necesita un conductor de grupo, ¿no? Pero, reitero, tengo ese signo de pregunta, de interrogación. No puedo aseverar una cosa ni otra. Mucho se dijo de Scaloni como técnico de la selección argentina y su falta de experiencia y terminó siendo el técnico más importante del Mundial. Entonces digo, queda el crédito abierto, pero el signo de interrogación en relación a Saralegui y la conducción del equipo.
Y todo lo que se habla de afuera también en cuanto a lo dirigencial, que Darraz iría por un contragolpe, ¿cuál es tu visión que te quedó de todo eso?
A mí me parece que Colón terminó siendo el ejemplo de la actuación de la justicia en desmedro de lo que realizan los dirigentes impunemente, ¿no? Porque no es patrimonio de Colón esto de dirigentes que tienen relación con los barras en el fútbol argentino. No es patrimonio de Colón. No pueden asombrarse y taparse la boca los dirigentes de Racing, Independiente, Boca, River, San Lorenzo o cualquiera del fútbol argentino y decir, ¿viste lo que pasa en Colón? Nosotros ni siquiera conocemos quiénes son los barras. No, aquí habría que hacer justamente una limpieza generalizada, si me permiten, y que la justicia actúe en cada una de las instituciones y que dé muestra de que justamente va a investigar. Yo no. A ver, la justicia debe actuar y uno tiene que seguir esos parámetros. Va a investigar y va a ver la relación que existe entre los barras y los dirigentes. En todo caso, si los dirigentes son presos o son víctimas del accionar de los barras, que se actúe duramente contra los barras, ¿no? Y el dirigente que no se siente capacitado para no entrar en la vorágine de tener que conciliar con los barras y que den un paso al costado y que sean otros los dirigentes que realmente sí se sientan capacitados. Porque hay un voto de confianza en la gente cada vez que va a las urnas en las instituciones y entonces necesita justamente de el dirigente que se ponga los pantalones largos en este sentido. Que te da miedo porque estás tratando con delincuentes, sí, es así, por supuesto. Pero justamente algunos asumen el miedo de una manera y otros de otra. Lo que pretende el socio de una institución es que se asuma la responsabilidad de ser dirigente combatiendo a los bárbaros.
Y esta ida parece definitiva de la Pulga Rodríguez. ¿Qué opinión te merece?
Pulga Rodríguez ha sido el jugador más trascendente de Colón, tal vez de su historia, ¿no? O sea, uno habla de jugadores de Colón que van a quedar grabados en la memoria colectiva. Y habla de la Chiva de Meola, de Fuertes, pero el Pulga Rodríguez fue la figura, el goleador del único equipo de Colón que en 116 años salió campeón del fútbol argentino. Así que discutir lo que representa el Pulga Rodríguez para Colón es poco menos que necio. Lo que pasa es que tampoco se puede entregar el club a un jugador. O sea, decir, por todo lo que representa el Pulga Rodríguez, lo que él pida hay que ponérselo a su disposición, y si él quiere una alfombra roja para entrar a entrenar, hay que tirársela en la cancha porque salió campeón con Colón y porque fue el goleador, me parece que estaría también desviando lo que es una institución seria que necesita de una relación con los jugadores que sea de ida y vuelta. Colón le debe agradecer al Pulga Rodríguez eternamente el haber sido la gran figura del Colón campeón. Y el Pulga Rodríguez le debe agradecer a Colón haberle dado el plafón y el equipo necesario para que él, por primera vez en su historia de 30 y pico de años, como 35 años que tenía, fuera campeón del fútbol argentino. Entonces me parece que debe ser una relación de ese tipo. Si el representante del Pulga Rodríguez aprovecha la situación para decir, para poder negociarlo con otra institución y decir, miren que está asustado el Pulga, yo comprendo que el Pulga esté asustado, porque cualquier jugador, cualquier dirigente puede estarlo tratando con delincuentes, pero la institución asumió la responsabilidad de darle todas las garantías necesarias para que él pueda entrenar normalmente, para que él pueda jugar con normalidad. Y tampoco el Pulga puede decir, no, esto pasa en Colón y en otras instituciones no hay ningún barra que aparezca en los entrenamientos. Es un mal endémico del fútbol argentino. Son delincuentes que aprovechan el contexto del fútbol para hacer sus fechorías. Entonces digo, si aprovecha al representante para poder negociarlo, porque una vez que termine el contrato, si lo hace normalmente con Colón, será un jugador de 39 años, muy difícil de insertar dentro de la elite del fútbol argentino, ya es otra cuestión que Colón creo que debe tener en cuenta y actuar en consecuencia.
Bueno, te llevo un tema, porque se ha hecho muy común, a lo mejor algunos no saben, pero las radios con esta cuestión de costos, las empresas de colectivo que no cumplen con todo, se ha hecho una costumbre en todo el país relatar por televisión. ¿Vos te vas acostumbrando? ¿No te gusta? ¿Cómo lo vivís el tema?
Mira, nosotros en LT9 por lo menos tratamos de conservar la vieja práctica, porque ya ha quedado vieja en Buenos Aires, por ejemplo, de ir a cada uno de los estados. ¿Por qué digo que en Buenos Aires ya esto ha sido obsoleto? Porque nosotros sabemos que la mayoría de las grandes cadenas nacionales e internacionales, cuando se juega el partido en Santa Fe, no vienen a Santa Fe, lo transmiten desde Buenos Aires. Nosotros, hasta antes de la pandemia, cuando digo nosotros, digo casi todo el periodismo santafesino, ¿no?, tenía la actividad y la práctica de ir a todos los escenarios nacionales e internacionales con Colón y Colón. Esto después de la pandemia se hizo imposible y el retorno a la posnormalidad luego de la pandemia hizo que algunos dijeran, che, pará, porque se puede hacer una combinación de cosas, ¿no? Por ahí viajar y estar en las canchas en algunos partidos y en otros poder hacerlo por televisión como lo veníamos haciendo. Si yo tengo que decidir como periodista, decido estar en cada uno de los escenarios, cueste lo que cueste. No dejar de lado la posibilidad de estar en la cancha, uno tiene otra visión, tiene otra participación, tiene otro incentivo periodístico también y tiene otra manera de comunicarse con la gente. Pero también tengo que adaptarme a las situaciones actuales en las cuales hay algunas circunstancias y partidos. Por ejemplo, cuando juegan los dos al mismo tiempo, en las cuales voy a decir, viajar, hacer semejante movimiento para estar en una cancha cuando podés estar haciéndolo desde el estudio con esa otra estructura, también hay que adaptarse a estos tiempos. Pero esa adaptación debe ser una conjunción de ideas entre la empresa, que a lo mejor económicamente ve con buenos ojos que no se produzcan tantos costos o que los costos no sean tan elevados en realidad para las transmisiones, y nosotros con nuestra actividad periodística que pretendemos, deseamos y creemos necesario estar presente en todos los escenarios.
Bueno, creo que alguna vez hablamos de este tema. Para mí han ganado mucho en audiencia en LT9 con la FM 105.5. ¿Vos lo vas notando a esto? Para mí es una radio con potencia, debe estar en 6-7 puntos, porque se escucha, te lo he mandado por mensaje de WhatsApp, sí. Se escucha en varios lugares de la ciudad. ¿Vos lo has notado, este incremento en audiencia?
Sí, yo primero te agradezco a vos porque sos un medidor de potencia permanente, ¿no? Entonces, es verdad que me envías permanentemente mensaje diciendo en tal lado se está escuchando con algún ruido, en este lado se escucha muy bien, en este sector está muy bien, y eso a mí y a la radio en general le sirve un montón. Pero yo creo que hemos elevado mucho la audiencia con frecuencia modulada, era necesario ayornarse a los tiempos modernos. Las nuevas generaciones son cada vez menos generaciones de AM, mucho más de frecuencia modulada, y de escuchar online a través de las distintas páginas y plataformas. Te reitero, siempre con ese formato de radio, ¿no? Pero algunos dicen, no, yo no lo escucho porque no escucho AM, no pongo casi nunca AM. Mi viejo sí, mi abuelo también, mi tío siempre, pero yo no. Entonces, darle la posibilidad de escuchar a través de frecuencia modulada acá en Santa Fe, 105.5, 93.7 en Rafaela, que se escucha muy bien en toda la zona, me parece que es una posibilidad que es acorde con las necesidades de los oyentes. Y hoy en día, uno tiene que ir detrás de la necesidad del consumidor, de los ¿no? Entonces me parece un acierto muy importante y algo que ha elevado esa relación permanente que tenemos con los oyentes, sobre todo acá en Santa Fe Capital, porque por AM nos escuchan muchísimo en el interior, ¿no? En el interior cercano a Santa Fe, así que la frecuencia modulada le dio otra relación a la gente de Santa Fe Capital.
Bueno, una pregunta que se hace el público, para ir metiéndote de vuelta con la selección argentina, si la FIB no fue demasiado injusta en querer quitarle la mitad del premio a los jugadores de la selección.
Sí, bueno, sí, es una cuestión. Yo creo que esta es una cuestión a debatir tanto, ¿no? Porque no hay un sector de la sociedad que no se queje cuando tiene que hacer un acto de desprendimiento en relación a su pecunio y las cuestiones impositivas o de solidaridad para con los demás. Yo nunca escuché realmente, y sobre todo los más poderosos, ¿no? Cuando este gobierno quiso implementar, o lo hizo de hecho, ese aporte solidario, único, de las grandes fortunas a la que pertenecían 10.000 personas, con un aporte del 1% de esa fortuna para poder ser solidario con aquellos que lo necesitaban en la pandemia, saltaron más alto que Pasarela y Ruggeri juntos para rechazar una pelota, los superpoderosos. Y saltó Batistuta, y saltó Tevez, y dijeron, no, a mí está todo bien que seamos solidarios, pero a mí no me toquen. Entonces, ¿quién va a ser solidario? Gustavo Lisa, Adrián Broski, que cobran un sueldo. ¿Nosotros vamos a asumir esto? O los que más tienen en los momentos de más necesidad son los que tienen que aportar. Bueno, es un debate grande, ¿no? Entonces, digo, cada vez que se debate este tema de quién es el que tiene que soportar de alguna manera la cuestión de ser más solidario, uno siempre dice el gobierno es el que tiene la responsabilidad principal, por supuesto, pero aquellos grandes empresarios, aquellas grandes fortunas, pudieran ganar un poquito menos, si me permitís, un poquito menos. No se les dice que dejen de ganar porque seguramente lo han hecho con su esfuerzo y su laburo, pero digo, ganar un poquito menos para poder ser un poco solidario con el semejante es una cuestión que me parece interesante ya a nivel humano, más allá de la economía que podemos discutir.
Te sigo metiendo como conductor de la mañana, por ejemplo, en el 3MB hay gran malestar en la sociedad porque Netflix se ha vuelto un momento de esparcimiento, sobre todo los fines de semana para la gente. Y los impuestos que emplea el gobierno para Netflix, a muchos les parece muy injusto. Fíjate que se pagan más de impuestos que lo que cobra esta empresa internacional. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Yo creo que el gobierno debe, de alguna manera, tratar de compatibilizar intereses, ¿no? Entonces, te vuelvo a lo anterior. El tema es quién paga los costos de un gobierno con el cual yo no estoy muy de acuerdo. Me parece que ha sido muy blando en cuanto a su accionar. Me parece que la gente en el año 2019 votó al peronismo que organizó Cristina Fernández de Kirchner, poniendo como estructura básica la presidencia de Alberto Fernández. Pero entonces, ese voto de la gente cuando va a la urna hace un contrato con aquellos que votan. Entonces, en ese contrato están las condiciones por las cuales uno le deposita esa confianza. Yo para mí, ¿no? ¿Qué fue lo que votó la gente en el 2019? Peronismo. ¿Qué es peronismo? Es una justa distribución de la riqueza, es mayor justicia social, es tratar de que aquellos que tienen menos consigan en el ámbito de un contexto laboral más posibilidades de trabajar, es planes sociales pero bien organizados, no distribuidos de manera indiscriminada y para negocios de algunos. Todo eso es peronismo, la gente votó eso. Y para mí este gobierno no cumplió con ese mandato, porque tuvo, al tomar decisiones, en una mano la tapa de Clarín y en la otra la lapicera. Entonces, cuando tuvo que tomar alguna determinación, fijaba a ver si Clarín decía que estaba bien o estaba mal, y ahí firmaba. Pero no, la gente no lo votó para eso. Resulta que si hubiera sido para eso, hubiese sido la continuidad de Macri. Hubiese sido la continuidad de un modelo neoliberal, conservador, de un modelo de derecha. La gente no votó eso. Entonces digo, hay que compatibilizar esos intereses. A mí me parece que el peronismo tuvo la oportunidad histórica en el 2019 de empezar a ser peronismo, porque para eso lo votó la gente. Y dentro de esas cuestiones están impuestos que son injustos, porque yo creo que los impuestos deben ser en una escala ascendente de acuerdo a los que más tienen que pagar. Los impuestos indirectos son los más injustos. Si vos comprás un litro de leche, estás pagando 10 pesos de impuestos. Y si Macri compra un litro de leche, está pagando 10 pesos de impuestos, con una relación de fortuna absolutamente distinta y dispar. Entonces digo, los impuestos más justos son aquellos que graban tu riqueza, y en la cual Gustavo Lis, por tener menos, paga menos de impuestos, asume menos responsabilidades, y los Pérez con Pan pagan más porque tienen más. Pero bueno, es una cuestión a debatir y muy, muy extensa como para hacerlo en una nota de este tipo, ¿no?
¿Qué pensás? Bueno, acá se junta la política y el fútbol. Cuando Argentina salió campeón en el 86, quedó histórica la foto en Casa Rosada. Esto de que no querían ir, que hubo disputa política con Cristina, que parece que no quería que saliera el presidente a recibir los jugadores, pero los jugadores se perdían donde estaban en Casa Rosada, aunque dicen que ellos no quisieron ir. ¿Tenés alguna opinión formada al respecto?
Sí, sí, a mí me parece absolutamente miserable por parte de la política, sea del lugar que sea, tratar de aprovechar estos acontecimientos para sacar y llevar agua para su molino, ¿no? A mí me parece que fue muy miserable la actitud de aquellos que responden desde los medios hegemónicos a, por ejemplo, sectores de la política representada por la oposición de hoy en día, que ponían cara de traste cada vez que Argentina ganaba, porque teóricamente esto no le convenía a la oposición y le convenía al gobierno. Entonces pretendían que Argentina pierda, no importa si la gente se sentía mal o se sentía triste por la derrota argentina, pero el hecho era que no le sume puntos a Cristina Fernández. Si Messi hace un gol, Cristina la van a votar mal, como si esto fuera directamente...
¿Esto pasó? ¿Esto lo tenés confirmado como que pasó? Porque a Cherky Vialo, él lo comentó y dijo que Macri estaba a punto de hacerlo y lo recontracriticaron a Cherky Vialo. Mirá,
uno no puede tener comprobaciones empíricas de esto, pero sí tiene sensaciones y tiene intuición y tiene una visión de los hechos que te hacen pensar de una determinada manera. A ver, como decimos habitualmente, ¿no? Si tiene bigotito, tiene cuatro patas y anda arriba del tejado y dice miau, vos me decís, vos te aseguro que es un gato, pero ¿qué otra cosa va a ser? ¿No? No tengo la foto, pero ¿qué otra cosa va a ser? Bueno, entonces yo cuando, por ejemplo, lo escuché a Leuco alguna vez festejar porque iba a haber más de 10.000 muertos y esto iba a ser contraproducente para el gobierno, ¿vos te acordás cuando se reía Leuco? Que después dijo, no, pero era por otra cosa, era porque estábamos ganando en el rey. ¡Mentira! Escuchó la información y le dio alegría el hecho de que iba a haber 10.000 muertos por la pandemia porque entonces el gobierno lo iba a sufrir y lo podían votar más a más. Eso es ser miserable. Eso es ser una persona despreciable, miserable. Sea Leuco, sea Majul, sea quien sea que anteponga los intereses de sus jefes en desmedro de la población. Entonces, querer que se muera más gente porque le va a ir mal al gobierno, querer que Argentina pierda en la fase de grupo porque entonces no favorece al gobierno de turno, es absolutamente miserable. Y yo creo que el gobierno también, desear que vaya Messi a mostrar la copa en la Casa Rosada para que entonces el gobierno quede bien identificado con el triunfo, también es miserable. Porque uno tiene que tener la autóctona alegría de decir, estos chicos le dieron un triunfo al pueblo argentino. Es nuestro país el que está representado a través de algo tan fuerte, tan folclórico, tan nuestro, de tanta pertenencia, como es el fútbol y la camiseta albiceleste. Entonces, digo, de cualquiera de los lugares que se utilice para otra cosa, me parece despreciable.
Bueno, hablemos un poco de lo que fue el VAR en el Campeonato del Mundo, y si cree que se puede aprender algo para que sea más rápido en nuestra liga profesional, que se demoraba horrores.
Sí, yo creo que esa es la desventaja del VAR. Lo que frena el espíritu del juego, que debe ser de dinámica. Vos sabés que yo con muchos árbitros hablaba en mi época de fútbol para todos, ¿no? Que tenía la posibilidad por ahí de ir a hoteles en donde estaban los árbitros parando en distintos lugares, y tuve muchísimas charlas con árbitros. A mí me encanta el tema del arbitraje, ¿no? Entonces, muchas veces cuando yo debatía algunas cuestiones que en las sugerencias que le daban a los árbitros aparecían casi como antirreglamentarias, los árbitros me decían, no, pero ¿sabés que esas sugerencias tienden a que el juego tenga dinámica, a que haya más goles, a que haya más ritmo? Entonces por eso nos dicen, no, ante la duda más vale cobre, que dale continuidad al gol. Entonces, ¿para qué? Para no frenar el tema de los goles, del partido. Y el VAR, vaya paradoja, es un elemento que trae justicia al juego, pero que le quita dinámica, que era lo que la convicción que querían tener los mandabases, ¿no? Entonces digo, me parece importante aceitar esta cuestión. Yo creo que el VAR es muy importante porque le da la posibilidad a los más pequeños de igualar fuerza con los más grandes. que te cobren un penal en la cancha de Boca o River para Colón Unión antes era una cuestión bastante más complicada que ahora, cuando el árbitro quiere cobrarlo o no quiere cobrarlo, pero el VAR le dice, anda porque es penal, anda a verlo. Entonces lo tiene que cobrar. Entonces ahí no hay Boca, Colón, Unión, River, Independiente o Sportivo Guadalupe que valga. Y eso me parece que es absolutamente transparente y muy bien aplicado en cuanto a la justicia y la equidad. Ahora, hay que aceitar un montón de cosas, porque primero depende también de la voluntad humana, segundo está muy, muy lento en cuanto a las determinaciones. Yo creo que el árbitro VAR tiene que tener más fuerza y más determinación en relación a decirle al árbitro principal, cobralo, yo asumo la responsabilidad. Entonces, en vez de hacer toda la ceremonia, estar 5 minutos mirando y demás, el tipo va y cobra el penal o no lo cobra. Más dinámico, ¿no?
Sí, hace un rato te nombré que para mí es un otro maestro como Ernesto Cherqui Vialo, y que está tan de moda las apuestas, y él dice que a veces se demora en el fútbol argentino a propósito por las apuestas que hay.
Bueno, no sé, seguramente Ernesto tiene algún otro dato. Yo lo admiro también y lo respeto mucho, y hace poquito hice una nota con él, y yo estando en Las Vegas, la oportunidad de pelear el chino Maidana con Mayweather, él, ante un inconveniente mío con la credencial, me hizo realmente una gestión que yo siempre se lo voy a agradecer. Y él dijo que para él fue el momento de ver directamente la mayor injusticia que se estaba cometiendo con un periodista, porque yo tenía una traba con la credencial y él intercedió para que me den una credencial porque realmente avaló mi tarea periodista. Yo siempre se lo agradecí y bueno, lo charlamos los otros días. Pero no me consta lo que dice Ernesto, ¿no? Seguramente él tendrá sus elementos probatorios contundentes como para aseverar tal cosa. No me consta esa situación.
Justamente, nombraste al chino Maidana y hay cosas que se emparejan con el fútbol. Muchos creen a veces que por haber sido jugador de fútbol pueden tener capacidad para ser técnico. Y el chino Maidana, por haber sido un gran boxeador, le cuesta ser manager y no, y con su empresa va más o menos, tuvo que suspenderlo de Canal 9 de Buenos Aires. No todo es tan claro como parece.
Es una ventaja importante el hecho de haber sido partícipe como jugador o como boxeador de una actividad determinada para después poder transmitir justamente todas tus experiencias y todo tu conocimiento en esa materia. Pero no es la única condición que tenemos. O sea, el hecho de haber jugado al fútbol o de haber boxeado, no te abre inmediatamente la posibilidad de poder transmitirlo de una manera que llegue a los que tenés que llegar. No te da la certeza de ser un líder de grupo tal que sea respetado por ese grupo que necesita un liderazgo o horizontal o vertical, como quieras, ¿no? Pero sí es una ventaja. O sea, aquellos que jugaron al fútbol o aquellos que boxearon tienen una visión distinta de los hechos y le da otro plataforma. Después, ser líder de un grupo, ser director técnico, requiere de otras condiciones, ¿no? O ser periodista, por ejemplo, cuando los exjugadores son periodistas. Yo siempre tengo la anécdota con el Mariscal Perfumo, que me ha tocado muchísimas veces, a quien admiro y respeto ampliamente en todas sus actividades realizadas en vida, como jugador de fútbol, como técnico, como periodista. Y, por ejemplo, cuando a mí me tocaba con el Mariscal relatar un partido, me acuerdo que el primero fue en cancha de Arsenal, jugador de Arsenal de San Lorenzo, y en una de las primeras jugadas que fue un cruce de un jugador de San Lorenzo contra el sector derecho, el Mariscal le tocó comentar la jugada y dice, estuvo muy bien Liz, ¿no? Estuvo muy bien Liz, porque él interpone el hombro derecho y gira hacia su pierna más hábil, y entonces puede salir tocando por el costado para habilitar a su compañero en vez de salir girando. Y yo, para mí era un cruce de un jugador a otro. Pero el tipo que había jugado 25 años en primera división te explicaba cómo ponía el hombro, por qué salía jugando para un lado, cómo podía salir con el cuerpo a favor de su propia reacción el futbolista. Entonces digo, te da una visión distinta. Pero no por eso vas a ser bueno en otra actividad que es diferente a la que realizaste durante toda la vida.
Bueno, te había hablado hoy de... Entramos en la parte final de la nota. ¿Cómo arranca tu 2023 después de haber estado en Qatar? ¿Te vas a tomar vacaciones y vas a estar a full para el 27 de enero en la Liga Profesional?
Justamente, anticipé las vacaciones porque teníamos todo previsto para que empiece en febrero el campeonato, o sea, a mitad de año, entonces yo me iba a tomar las vacaciones ya hasta febrero. Y ahora me las anticipé, me voy a donde voy con la familia, o necesito estar un tiempo con mi familia después de 40 días en Qatar. Así que me voy, estoy hasta el 6 de enero en la radio. Comienzo las vacaciones justamente hasta el día de comienzo del campeonato, ¿no? Me voy a tomar esos 15 días, 20 días de vacaciones como para empezar y arrancar con mucha fuerza. Ya lo compatibilizamos entre todos los integrantes de Deporte 9, así que bueno, del 6 al 25 serán mis vacaciones.
A lo largo de los años, no es que uno quiera ser agresivo, pero ¿aprendiste quizás a ser menos egoísta? Porque a todos sorprendió, en ese momento parecía que Miguel Pérez se retiraba del relato, y la verdad que había muchas preguntas en la audiencia. ¿Qué hace Adrián Broski que no está relatando el clásico y lo dejó Miguel Pérez? Y si sos como la estrella del ET9, no estuviste.
Yo esa vez lo hablé con los directivos de la radio, lo hablé con Miguel, lo hablé con Hugo, y me pareció oportuno, y te reitero, con las condiciones que creo que tiene Miguel Pérez, el oficio que tiene para relatar, me pareció oportuno que tenga un clásico, que pueda él a través de la estructura de Deporte 9 desarrollar todo eso, y yo creo que no es un acto de despojo esto de decir no lo relato yo y lo relato un periodista de primer nivel como Miguel Pérez. Yo nunca, vos sabés que nunca fui egoísta, ¿no? No. Creo que el producto es lo más importante. De verdad que el equipo es lo más importante. Yo sé que uno asume roles. A ver, si Messi dice no, lo importante es el equipo, tiene razón. Pero vos, Messi, tenés que hacer los goles, tenés que desequilibrar, tenés que poner en algo, porque esa es tu función, ¿no? El arquero, si dice sí, lo importante es el equipo, sí, ya sé, Dibu, pero vos sacala del ángulo. Porque cuando te tiran al arco, sos vos el que aparece como el elemento principal del equipo. Entonces yo me siento un eslabón principal de un equipo, pero que es un equipo. Entonces digo, a mí lo que me importa es que el producto salga bien. Después, si yo atajo dos penales o dejo de atacarlos, pero el equipo ganó, me parece que es importante formar parte de esa estructura. Yo sé que el relator es el que lleva adelante la transmisión, es el conductor, es el que habla el 70% de una transmisión, es el que está hablando, conduciendo, dirigiendo, creando cosas. Pero me parece que estamos en muy buenas voces y en muy buenas manos, y en buen micrófono, se relata Miguel también, así que fue esa la cuestión del clásico. Y yo creo que siempre le digo a los chicos, si nosotros, cada uno de nosotros, somos el mejor que podemos ser en una transmisión de fútbol, el producto va a ser el mejor de todos. Y eso es lo que nosotros queremos, que sea un producto que la gente aprecie, que lo haga suyo, que comparta las pasiones más allá de si relata uno u otro o comenta uno u otro.
No va a haber cambios, sigue Javier Farías en Estudios Centrales, decías Benito y Virgolini cuando Hugo Sánchez no pueda. Deporte 9 arranca sin novedades entonces 2023.
Sí, sin novedades, por ahora por lo menos, hasta llegado el comienzo del campeonato. No, te digo esto porque a lo mejor después aparecen otros nombres y vos decís, ¿te acordás que te pregunté y me mentiste? Bueno, yo ahora te aseguro que no te estoy mintiendo, que por ahora no tenemos nada novedoso en cuanto a o en cuanto a cambios de horarios y demás. Sé que vamos a incentivar el deporte en toda la programación de la radio, vamos a ser cada vez más fuertes en cuanto a la presencia de integrantes de Deporte 9. Sé también que la radio está abierta para la posibilidad de estas pasantías con estudiantes de periodismo que van llegando y van nutriendo al producto, y ellos se van nutriendo de conocimientos para su futura actividad ya profesional. Así que va a haber mucha fuerza en el deporte, va a haber mucha convicción de que tenemos que estar marcando, como siempre, ese liderazgo que decimos tener por los 100 años de historia y por un montón por esos micrófonos pasaron los Ricardo Porta, Enrique Macaya Márquez, Cacho Portana, Hugo Sánchez. O sea, estamos hablando de personalidades del periodismo deportivo que en algún momento pasaron por los micrófonos de la 9, y entonces mantener esa jerarquía es un poco el legado que nosotros tenemos año a año. Esto se va renovando. O sea, uno puede decir, no, pero yo ya estuve 8 años en Fútbol para Todos. No, yo ya fui al Mundial de Brasil, lo relaté para la TV Pública, y después Rusia, y ahora digo, no, ¿qué importa? Yo este año tengo que empezar a laburar como si empezara de cero otra vez, porque eso es lo que requiere la gente. Y así lo vamos a tratar de hacer durante todo el 2023.
Bueno, totalmente merecido todos los recibimientos que se le están haciendo a los jugadores de selección argentina del país, ¿no?
¿A Higuaín?
No, sí, es totalmente merecido las multitudinarias muestras de afecto a los jugadores de la selección argentina campeona del mundo en el país actualmente.
Ah, en el país, no te entendía Higuaín, ¿no? Porque si me decías a Higuaín o al Kun Agüero o a todos esos jugadores, me parece que hay que hacerle un reconocimiento también porque
Mira.
formaron parte de una camada de jugadores de top, de elite. Fue muy injusto el pueblo argentino, el público, algunos periodistas cuando los trataban bien con los términos nuestros despectivos, pechos fríos, fracasados, a jugadores que se mantuvieron durante 15 años en las instituciones más importantes a nivel mundial, que fueron subcampeones del mundo terminando invicto en los 90 reglamentarios, fueron dos veces subcampeones de América terminando invicto y perdiendo por penales. Entonces digo, hablar de esa generación como de fracasados es ridículo, es directamente ridículo. Pero bueno, sí, claro que es reconocido. ¿Sabés por qué? Porque esta selección le dio una alegría a la gente que era muy necesaria. Yo digo, qué lindo país tendríamos si realmente en todas las actividades que realizamos tuviéramos esa unidad, ese ir todos hacia el mismo objetivo, ese compromiso de hacer cosas por el otro. Alguien me decía, y tiene mucha razón, che, qué lindas son las cábalas, pero no porque uno las haga, sino porque quiere decir de que vos con tu actividad tendés a querer ayudar al otro. Porque si vos te pones siempre la camiseta, no es para tener siempre la misma, sino que es porque vos creés que eso le va a dar a la selección más fuerza. Entonces, digo, cada uno aportó un granito de arena y cerramos la grieta. Yo en Doha no escuché a ninguno decir yo soy peronista, yo soy radical, yo soy socialista. Yo no escuché a ninguno decir no, yo a vos no te miro porque vos sos de Unión y yo soy de Colón. Yo no escuché a ninguno decir no, pero vos no profesás la religión católica, así que yo conmigo no. No, todos íbamos abrazados con la camiseta de la selección argentina. Mirá si en el país hiciéramos eso para producir, para tener confianza en el otro, para ser más solidarios. Si tuviéramos esa alegría, seguramente iríamos el rumbo al crecimiento que tanto anhelamos.
Sin restarle mérito a este campeonato del mundo que tanto esperamos después de 36 años, ¿pudo haber ayudado un poco que Francia, Brasil, entre otros, que eran candidatos, quedaron eliminados?
No, Francia no se jugó la final.
Perdón, perdón.
Brasil sí. No,
Brasil,
Brasil, Alemania,
Brasil,
España.
España.
Sí, pero ¿sabés qué pasa, Gustavo? Para mí no desmerece absolutamente nada. Primero, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que muchas veces se dice, para ser campeón del mundo tenés que ganarles a todos. Yo digo, no, tenés que ganarles a todos los que se enfrentan con vos. Entonces, si juega Francia o si vos tenés que jugar con Francia en la final como jugó la Argentina, es mucho mejor que jugar en octavos de final como le tocó jugar en Rusia. Entonces, a lo mejor si en Rusia le tocaba jugar la final con Francia, era finalista y no quedaba eliminado en octavos de final. Entonces digo, hay que ganarles a todos, sí, pero los que se enfrentan con vos. Entonces, no desmerece para nada la actuación de una selección que los otros supuestamente candidatos queden eliminados con equipos más débiles, porque no les tocó jugar con vos. Si es desmérito para la Argentina no haber jugado para Brasil, ¿qué queda para Brasil que quedó eliminado en cuartos de final? Si es desmérito para Argentina no haber enfrentado a Alemania en la Copa del Mundo, ¿qué queda para Alemania que quedó eliminado en la primera fase? Entonces digo, para mí no empaña, pero absolutamente nada el hecho de jugar contra Países Bajos, primer nivel internacional, de jugar contra Australia, de jugar contra Croacia, en vez de haber jugado contra Alemania o Brasil.
Ahora sí, nos despedimos con esto. Hace un rato dijiste que no todo se aseguraba por haber jugado al fútbol. Para mí, Bianchi como manager en Boca fracasó. River ahora con De Micheli, no sé si empieza de cero, pero es un hecho histórico. Va a ser la ausencia de Gallardo como técnico. ¿Qué opinión tenés al respecto?
No, bueno, empieza otro proceso. La mochila que dejó Gallardo en River, no sé quién la puede, a quién le puede resultar liviana, creo que nadie. Como la mochila que dejó en su momento Bianchi en Boca, ¿no? Pero yo creo que todos los técnicos tienen a ver, si lo eligen en River o De Micheli, tiene que ver con su proyecto de trabajo, su planificación, porque ha convencido a los dirigentes. Son pesos pesados los bancos de suplentes de Boca, de River. Estar allí se necesita jerarquía, espalda, paciencia, convicción. Sabés que tenés la presión a cada instante. También en Colombia, en Unión, en otra medida, porque son menos los seguidores, digamos, pero también tenés esa presión. Entonces, el que sabe asumir esa presión, el que sabe armar grupos, el que sabe llegarle al jugador como lo hizo Scaloni en la selección argentina, tiene un plus, en relación a otro. Yo creo que hoy tácticamente, estratégicamente, en cuanto a fórmulas de trabajo, está casi todo inventado. O sea, es muy difícil sorprender a un rival con una estrategia de juego. Es muy difícil con una pelota parada. Yo no sabía que tal técnico ensayaba eso y que meterla al segundo palo y que la devuelva. Ya está todo. Ya pasó con Subeldía en su momento, con Bilardo, con Menotti. Ahora todos ya saben todo del otro. Entonces, ¿qué es lo fundamental para un técnico? Trabajar, trabajan todos. Ya no existen más aquellos que trabajan menos. Pero sí es la llegada. Es que el jugador te crea. Que el jugador sepa que le estás diciendo la verdad. Y que vos puedas armar un grupo en el cual sacás lo mejor de cada uno de los futbolistas. Y dejás conforme a aquellos que no juegan para conformar un grupo. Porque los que juegan están todos felices. Ahora, el tipo que se tiene que comer el banco de suplentes y que no entra nunca, a ese tenés que tenerlo conforme. Sobre todo si tiene jerarquía, ¿no? Pasa en Boca, en River, en tres jugadores. A mí me contaba alguna vez el Chelo Delgado, que Bianchi, por ejemplo, en su momento lo tenía a Palacio, a Delgado, a Guillermo Barros Esqueloto y a Palermo. Cuatro pesos pesados. Y entonces, dos eran titulares. Y a veces uno era suplente y el otro quedaba fuera del plantel. Y él decía, yo la verdad, ahora visto por retrospectiva, decía, no sé cómo hacía Bianchi para dejarnos conformes a los que nos decían, no, mire, usted no va a jugar. Va a quedar fuera del banco, Delgado. Decía, pero el próximo partido va a ser titular. ¿Sabe por qué? Porque yo me lo imagino así al partido, bla, bla, bla. Y siempre cumplía, nunca le falló. Entonces tenía una llegada al jugador. Y me parece que eso es lo importante en cuanto a los técnicos de la actualidad.
Adrián, te agradecemos mucho por la nota y bueno, te deseamos felices vacaciones y un gran 2023. Muy amable.
Al contrario, Gustavo, yo soy el agradecido. ¿Sabes por qué? Porque para mí es un gusto poder charlar con vos, que tenés esa capacidad y ese nivel de organización para los grupos de periodistas, para hacer tu tarea, para seguir desde distintos medios realizando siempre tu actividad periodística. Estás en un muy buen momento, porque estás en un momento de madurez periodística, ¿verdad? Seguramente esto vos lo notás, y entonces las cosas salen con más fluidez, ya no tenés el atropello que teníamos todos cuando empezamos y queríamos llevarnos el mundo por delante, y por ahí cometíamos esos errores de principiante, de ser demasiado avasallador. Entonces yo te veo en esa etapa de madurez, muy organizado con los grupos de periodistas, esto te lo agradece todo, porque tenés grupos de primer nivel periodístico y eso se nota. Así que felicitaciones a vos, que tengas una gran despedida de año, con Navidad incluida, y también buenas vacaciones. Y nos estamos comunicando a cada instante, ¿sí?
Te agradezco mucho, suerte. Gracias.
Al contrario, un fuerte abrazo.
Gracias.